Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que en este jueves 20 de febrero, como todos los días, os va a acompañar intentando trasladaros la mejor información deportiva hasta las 4 de la tarde. El deporte español tiene muchas cosas buenas, pero algunas también, algunas otras francamente mejorables. Y una de ellas es respetar a los mitos, respetar a las figuras del deporte, ya estén en activo o ya se hayan retirado. Hoy los compañeros del diario La Voz de Galicia publican una noticia difícilmente explicable. Teresa Portela, que se ganó en el pasado verano su derecho, porque es la mejor velocista en los últimos 10 años del piragüismo español, se ganó en los mundiales del pasado verano el derecho a representar a España en los Juegos de Tokio, lo que supondría convertirse en la deportista española con más presencia en unos Juegos Olímpicos. Es cierto que cuando Teresa lo logró en el pasado mes de agosto, se dijo que la plaza olímpica era para un K1 200 español, no específicamente para Teresa Portela, pero desde el pasado mes de agosto no tenemos constancia de que Teresa haya estado lesionada, se haya dedicado a cualquier otra cosa menos a entrenar, esté en un alarmante estado de baja forma. Insisto, en cualquier otro deporte no se cuestionaría a una deportista con una trayectoria tan importante, tan impoluta, tan brillante como la tiene Teresa Portela, a tener que jugarse los garbanzos el próximo mes de abril en un selectivo. Un selectivo que podría alterar su plan de preparación olímpica. A veces rizamos el rizo y el piragüismo español, que es ejemplo para tantas personas y para tantos países, en este caso ha querido ser más papista que el Papa y la ha cagado.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
Futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Cuáles son tus problemas?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Pues el sábado, a estas horas, ya habrá terminado un partido importantísimo. Sábado, 1 de la tarde, en Balaídos, Celta-Leganés. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy el equipo ha entrenado, confirmada desde ayer la baja de Kevin Vázquez, y sigue sin haber buenas noticias en torno a Denis Suárez, con lo cual, sin confirmar plenamente lo que ayer adelantábamos, el de Salceda lo tiene complicado.
Sí, porque se acaba el tiempo. Recordamos que será el Celta el que abra frente al Club Deportivo Leganés la jornada del próximo sábado por la mañana a la 1 en Balaídos. Tan solo queda para los de Óscar García el entrenamiento de mañana. Hoy de nuevo el de Salceda ha entrenado al margen de sus compañeros, así que salvo milagro médico, salvo milagro casi deportivo, lo normal es que junto con Kevin, que tiene además para varias semanas alejado de los terrenos de juego, lo normal es que Denis Suárez no pueda estar por problemas en el tobillo derecho en el importantísimo partido de este fin de semana.
Y lo normal, Santi, es que Hugo Mayo sea el lateral derecho, que por eso, por el hecho de ser equipo local, la defensa de 5 del Bernabéu pasa a ser defensa de 4, y a partir de ahí, porque el equipo se comportó bien ante el Real Madrid, tocar muy poquitas cosas más.
Sí, quizá una de las opciones que pueda estar ahora mismo rondando la cabeza de Óscar García es, como dices, quitando uno de los defensas, de los 5 defensas que sí dispuso el técnico de Sabadell.
Aido.
Exactamente, ¿no? Que Aido sea el, en este caso, sacrificado para probablemente dar entrada a un Pione Sisto, que es verdad que desde el banquillo está dando buen rendimiento, pero que en las últimas semanas hemos visto como el danés ha ido aumentando aumentando, ha ido mejorando su rendimiento y que podría haberse ganado una plaza en el equipo inicial.
Pion es esto que precisamente en el día de hoy habló para la televisión del club. Hombre, siempre nos hubiera gustado más tener nosotros cara a cara, frente a frente a Pion Sisto para formularle preguntas, pero ha habido entrevistas menos comprometidas dentro de los órganos de comunicación del propio Real Club Celta que la que hoy nos han servido los medios de comunicación.
Sí, por lo menos Pion Sisto es casi una evidencia, pero aunque sea por los propios medios oficiales del club, el futbolista tenía que dar respuesta a una serie de preguntas. Evidentemente, porque no se pone al futbolista a disposición de los periodistas, hay algunas que, como era de esperar, quedan en el tintero, pero por lo menos tenemos alguna que otra respuesta por parte de Pion Sisto. Por ejemplo, un Pione que sin duda en las últimas semanas se ha convertido en un futbolista importante. Nos tenemos que retrotraer, por ejemplo, 15 días atrás, 14 días atrás, cuando Pion, en el minuto 90, prácticamente que sobre la bocina, consigue anotar el segundo gol que da la victoria en Balaídos al Celta frente al Sevilla. Así lo vivió él directamente desde dentro del propio terreno de juego. A veces no te crees que hayas marcado, incluso miras por si el árbitro ha pitado algo o ha señalado alguna infracción, hasta que me di cuenta de que todos venían a abrazarme y que todo el estadio se volvía loco, se volvía realmente loco. Supe entonces que era un gol importantísimo para nosotros. Lo que realmente es importante, Antonio, es la siguiente respuesta a una de las cuestiones que hacían los compañeros de los medios oficiales del club de Celta Media durante esta entrevista que dura algo más de 6 minutos. Si es que el futbolista, yo creo que por primera vez en bastante tiempo, reconoce de forma pública que ha pasado algunos meses en los que ha estado realmente distraído, en los que ha estado mal, en los que ha estado más centrado en temas puramente extradeportivos. Insisto, yo creo que es la primera vez que a nivel público lo reconoce. Dice que traspasó directamente hacia el otro lado, pero eso sí, avisa, Pione ha vuelto y cree que vuelve en su mejor versión.
Feel amazing.
Me siento increíble ahora, porque así es la vida. No siempre puedes estar arriba. En la vida privada del futbolista, todo el mundo pasa por momentos más o menos difíciles. Y simplemente tienes que pasarlos y llegar al otro lado. A mí me costó mucho, pero conseguí llegar al otro lado, así que ahora estoy disfrutando tras 2 años difíciles.
Todo esto llega después de que se hiciesen virales y públicas aquellas imágenes, por ejemplo, del futbolista en una terraza con aquello que le había dicho el chamán este que visitaba en África, de que la mucosa del cuerpo había que eliminarla, y por supuesto el intento de llevar a cabo la dieta de los 21 días comiendo única y exclusivamente fruta, algo que el propio futbolista tuvo que eliminar de su dieta porque si no iba a tener serios problemas de salud. Pero insisto, el futbolista reconoce que se siente más maduro, que se siente mejor y cree que este puede ser el inicio del mejor momento del Pione como futbolista.
Sí, seguro. Creo que honestamente soy mejor jugador que antes, porque me siento más maduro. Quizá mi juego es un poco diferente ahora, porque eso creo que llega con la experiencia, pero de verdad creo que me estoy convirtiendo en un jugador mejor.
Mañana, Santi, último entrenamiento, conferencia de prensa del técnico Óscar García y lista de convocados.
Y previsiblemente conoceremos la lista de convocados porque es relativamente pronto, recuerdo, a la 1 del próximo sábado, así que lo normal es que mañana el técnico de Sabadell de o conceda ya la lista de convocados.
Celta Leganés, sábado 1:00 p.m. y el rival del equipo vigués que echa humo. Menuda jugarreta le ha hecho el Barcelona, menuda jugarreta que le ha hecho la patronal de clubs. Hoy hubo rueda de prensa en la Villa Pepinera.
Veremos cómo y cuánto le afecta lo sucedido en las últimas horas al Club Deportivo Leganés con la marcha de Martin Braithwaite, que era su delantero titular durante las últimas semanas de competición. Se marcha tras pagar los 18 millones de su cláusula de rescisión el Fútbol Club Barcelona en la sede de la Liga de Fútbol Profesional. Con este motivo, esta mañana, el director general del Leganés, el Antonio Chávez del equipo pepinero, ha concedido una rueda de prensa en la que ha reconocido, sin ir más lejos, que su equipo, que el Leganés, se siente tremendamente agraviado.
Queremos alzar la voz, que nos hallamos en una situación de un perjuicio enorme, de un perjuicio grave. Creemos que la normativa actual va contra la integridad de la competición y contra el derecho que tenemos todos los clubes de competir en igualdad de condiciones.
Digo esto de que Martín Ortega es el Antonio Chávez del Real Club Celta, por si nos está escuchando Chávez, que sepa que por hablar ante los medios de comunicación, que no pasa absolutamente nada. Todo el problema viene porque el Leganés pierde a un futbolista importante y la federación no va a modificar la norma. La federación y la liga no les van a permitir, en este caso al conjunto pepinero, que pueda acudir al mercado, salvo que quiera fichar, algo que parece poco probable, a un futbolista que a día de hoy esté en el paro. Eso sí, Martín Ortega, el director general del Leganés, avisa, a pesar de este contratiempo, que nadie dé a estas alturas del campeonato por descendido al rival del Celta.
Que nadie piense que vamos a bajar los brazos. Nos ha costado mucho llegar a primera división y aquí desde el primero hasta el último vamos a sudar hasta la última gota de sudor para que este año nos mantengamos en primera. Tenemos plena confianza en los jugadores que juegan en la misma demarcación que Martin Braithwaite y, por lo tanto, que nadie piense que estamos descendidos.
Para el Celta es una buena noticia que el danés no esté. Eso no implica que nosotros estemos de acuerdo con esta norma. El grande puede pisotear al pequeño y el pequeño no puede reaccionar. Eso le ha sucedido hoy al Leganés y si no se cambia la norma, mañana le podría suceder perfectamente al Real Club Celta o a cualquiera de los equipos ahora mismo involucrados en la lucha por eludir el descenso. Y precisamente queremos pulsar la opinión en Eibar, en Barcelona y en Palma de Mallorca. ¿Cómo se vive esta situación, por ejemplo, en Eibar? Óscar y medio, muy buenas tardes.
Hola Antonio, lo primero que hay que decir es que la Sociedad Deportiva Eibar no ha tenido una reacción, al menos oficial, de momento, en este caso Braithwaite, pero es evidente que perjudica los intereses de un rival directo, en este caso el Leganés, y por lo tanto, al menos a corto plazo, la noticia debe ser buena para la Sociedad Deportiva Eibar. Pero ojo, porque en esta ocasión el damnificado es el Leganés, pero está claro que podría haber sido cualquier otro club de los modestos, entre los que se encuentra por supuesto el Eibar, y que desde mi punto de vista están bastante desamparados con respecto a entidades más poderosas. Parece que el Barça está cumpliendo la ley, otra cosa es la imagen, desde mi punto de vista, indecente, que proyecta la competición permitiendo estos abusos, amparándose quizá en vericuetos que pueden tener las normas, normas que deben ser cambiadas, ¿no? Porque van, desde mi punto de vista, contra los intereses de la competición, del sentido común, y casi te diría que rozan el bochorno.
Más claro agua. Palma de Mallorca, Jordi Jiménez, muy buenas tardes.
Hola Antonio, no lo vamos a negar que ha habido alivio en el Real Mallorca cuando se ha conocido oficialmente ya la noticia de Braithwaite, no porque debiliten a un rival, sino porque no les quitan al suyo. Es decir, que ante Budimir estaba entre la lista de candidatos a la delantera del Barcelona, en la amplísima lista, porque prácticamente acabaríamos antes mencionando a los jugadores que no han aparecido en esa lista. Pero bueno, ante Budimir, el goleador croata, máximo artillero del equipo con 8 tantos, también estaba entre los posibles, incluso salía más barato que Braithwaite, y evidentemente ha habido alivio al ver que no es la opción de su delantero la que se marcha para allá. Sobre todo ante esta cutrada y esta cafrada y esta impresentable normativa de fichajes que impide al club al que le quitan a su futbolista fichar un sustituto.
Y última conexión, en este caso con la ciudad condal, Quique Iglesias, COPE Barcelona, ¿cómo se ven las cosas desde la esfera periquita? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El Español está en Wolverhampton, juega hoy partido de Europa League y no opina al respecto. Sí que lo hizo ayer de manera muy breve. Abelardo, en rueda de prensa, se le preguntó por este hecho y dijo a Abelardo que ojalá el Español no se vea nunca involucrado en estos temas, que no le fichen un jugador a última hora y sin poder reaccionar. En fin, que el Español está a lo suyo. No piensa ni en Braithwaite, ni en el Leganés, ni en el Barça, solo en lo que pueda pasar esta noche y sobre todo el domingo en Valladolid. Suerte para todos.
Dicho queda, es cierto que algún oyente puede llegar a pensar, pero en esta historia ni nos va ni nos viene nada. Pero por un momento que alguien piense, si este percance le sucede a un Barcelona con una mejor salud financiera, por ejemplo, Santi, ¿no podría acometer la cláusula de rescisión de Iago Aspas?
Es que, a ver, las comparaciones son odiosas y eso es muy evidente, ¿no? Pero hay que poner ahora mismo en situación a los 4 equipos que a día de hoy están más próximos a nivel de tabla clasificatoria, a nivel de situación complicada para conseguir la permanencia. Si el Barça pudiese venir y poner encima de la mesa, ya no un negociar, sino directamente venir ante la Liga y pagar la cláusula de rescisión, el problema enorme que le generaría al Celta a día de hoy, intentando salvarse, que le quitaran a su futbolista más importante en ataque.
Que nos estamos saliendo de madre y yendo de hora. Termino con el Celta. ¿Hay o no opción de compra para Fedor Smolov?
Según ha dicho su representante al medio ruso Export Express, hablamos de Germán Tachenko, dice que no, que el Celta ha pagado 700.000 euros por la cesión, que no hay opción de compra, es decir, que Smolov, cuando termine la temporada el 30 de junio, volverá a Moscú.
Incluyo o deduzco que esas 700.000 euros irá incluida la ficha de Smolov, ¿no? O la parte de la ficha
la
de
Smolov. Una parte, entendemos, que proporcional de la ficha que pagarán, no sé si a medias, pero que en un porcentaje tanto Celta como Lokomotiv.
15 horas, 46 minutos, pausa y seguimos. Nuestro siguiente invitado ya guarda al otro lado del teléfono.
Hola, Robert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Un apunte esperado, lo decíamos ayer, en torno al balonmano y a la resolución de ese partido entre frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas y Guadalajara. Ha hablado el Comité de Competición de la Federación, de la Real Federación Española de Balonmano, y ha instado a que la pareja arbitral, los anotadores, el delegado de mesa y los dos clubs, después de la impugnación al resultado final realizada por el cuadro manchego, ha instado a que en el plazo de 10 días hábiles formulen las alegaciones que consideren pertinentes y oportunas antes de emitir veredicto. Me quedo con la resolución con un dato muy concreto. A los árbitros se les requiere expresamente por los motivos por los cuales no hicieron constar nada de lo sucedido en el minuto 20 de la segunda mitad, cuando se anotó dos veces un gol al cuadro de Cangas, que no hicieran constar hecho alguno de lo sucedido en el anexo al acta arbitral.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y este fin de semana se disputa, yo quiero creer que una de las pruebas del calendario del ciclismo aficionado español más importante o con mayor tradición, 21ª edición de la Challenge Memorial Manuel San Roma, sábado y domingo, una clásica en donde el club ciclista Vigo Rías Baixas acude con toda su artillería. Presidente José Luis Chamorro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acuden a Ciudad Real, acuden a Tierras Manchegas con sus 5 exprofesionales. Allí ya ha ganado en su día el club ciclista Vigo Rías Baixas. Acuden a por todas.
Sí, bueno, es una carrera que para nosotros este año ya va a ser, no es la primera, suele ser la primera que acudimos en la temporada, y como bien dices, es una carrera que nos trae muy buenos recuerdos, puesto que ahí ya hemos ganado, y normalmente desde que asistimos a dicha carrera siempre hacemos podium, y espero que este año la ganemos también.
Hombre, la competencia es abundante, numerosa, de calidad, pero presidente, usted siempre dice, o casi siempre dice lo que piensa, van a por todas, ¿no? Van dispuestos a pelear la victoria.
Sí, nosotros ya sabemos que vamos a encontrarnos ahí con los mejores equipos de España, que es lo que normalmente hacemos durante todo el año, competir con los mejores. Y claro, siempre al ser la primera, siempre te tiene la duda, no sabes cómo están los demás, ¿no? Si están más fuertes o no. Sobre el papel siempre uno parte de que tiene el mejor equipo, que tiene los mejores corredores y que ha fichado bien, pero después la carrera le pone a cada uno en su sitio, esa es la verdad.
Sin duda. La teoría nos dice, etapa del sábado, 105 kilómetros, lo normal es que por la orografía de esta etapa haya un sprint, una llegada masiva, y que sea en la etapa del domingo, 145 kilómetros, donde se decida la carrera. Así las cosas, le pregunto, el sábado se luchará, bueno, pues por conseguir la etapa si se tercia, pero por estar vivos y el domingo dar el hachazo.
Bueno, es una cosa que no sé lo que piensa y de momento no hablé con Marcos Serrano. No sé cuál es su pensamiento. Indudablemente, pues yo he visto la alineación, va a ir Dani Viejo, sabemos que no está en su mejor momento, le falta un punto de un mes o más de forma, pero indudablemente que, por como bien has dicho, por el tipo de prueba que es, debíamos tener opciones el primer día con él. Y el segundo día, por supuesto, que Marcos Serrano sale siempre a ganar, como es norma en el Rías Baixas, y también que aunque ganemos el primer día no está nada hecho, hay que ganar el último, ¿no?
Sin duda, Mauricio Moreira, Edwin Torres, Dani Viejo, Noel Martín, Víctor Echeverría, son esos cinco exprofesionales del Vigo Rías Baixas en el Memorial Manuel San Roma. Toda la suerte del mundo, presidente Chamorro, muchas gracias.
Muchas gracias, don Antonio, y buenas tardes para todos. Buenas tardes.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Hablaba al principio de nuestro programa de una deportista, Teresa Portela, que en condiciones normales tendría que estar el próximo mes de agosto compitiendo en los Juegos de Tokio. Otra que lo tiene ya prácticamente hecho, tan solo falta la confirmación oficial por parte del Comité Olímpico Español, es Tamara Echegoyen, porque el Comité Olímpico deberá refrendar la propuesta que ya le ha elevado la Real Federación Española de Vela para que Tamara Echegoyen, flamante campeona del mundo, represente en su clase a la vela española, como decíamos, el próximo verano en Japón.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y quiero volver al fútbol a 8 minutos, menos ya de 8 minutos para llegar a las 4 de la tarde, para deciros, por ejemplo, que este sábado el único equipo de segunda B de la provincia que adelanta su partido es el Corusio. Juega sábado 4 de la tarde en la ciudad deportiva del Real Oviedo ante el filial, ante el Oviedo B, y que también este sábado nuevo episodio en el exilio del Arosa. Sigue sin tener a su disposición la posibilidad de utilizar como local el campo de Alomba, y el Arosa Racing Villalbés se jugará pasado mañana, sábado, 5 de la tarde, en el Municipal de Vilasoán. No habrá jornada este fin de semana en la regional preferente. Un descanso que imagino agradecerán todos los equipos. Uno de ellos, el Gran Peña, pues ha contabilizado en las 3 últimas jornadas otras tantas victorias. Eso le permite ser ahora mismo 17º con 22 puntos. Entrenador Claudio Giraldez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ante esta situación que he expuesto, maldita gracia que te ha hecho que se parara la competición y que os cortaran esta fenomenal dinámica que estabais siguiendo.
Pues sí, la verdad que no nos viene en un buen momento el parón. Ahora que habíamos enlazado esas 3 victorias seguidas y que el equipo pues está en un buen momento de forma, pues parar nunca es bueno. Sí, es verdad que aprovechamos también para jugar Copa de Diputación entre semana, que jugamos ayer, y bueno, por lo menos quitarnos el bono de competición y descansar estos 3 días que daremos libres para volver a jugar la semana que viene contra el Meluso, un partido importantísimo para nosotros.
Es que fíjate, tú lo has dicho, te lo iba a preguntar, cuarto por la cola Gran Peña, 17º, 16º el Meluso, que tiene 4 puntos más. Si le queréis dar caza, es un partido, hombre, siempre los periodistas deportivos tendemos a la exageración. No es un partido decisivo, pero sí va a ser un partido muy importante.
Sí, bueno, es un partido que por la proximidad a la clasificación tiene un cariz especial, pero bueno, al final llevamos ya jugando, como bien dice, finales unas cuantas semanas y bueno, estamos acostumbrados a intentar pelear por cada punto, porque sabemos que en cada punto puede estar la salvación. Y bueno, tenemos, sí, verdad que el separón que no nos viene en el mejor momento, pero también tenemos más tiempo para preparar ese partido.
Claudio, el año pasado, tú no estabas en el Gran Peña, pero el año pasado casi, iba a decir de rebote no, sin proponérselo porque no era un objetivo deportivo prioritario, el Gran Peña, un histórico del fútbol pontevedrés, asciende a la regional preferente. Este año se sabía que iba a ser una temporada con mucho sufrimiento porque económicamente es un equipo con pocos recursos. Empezáis mal o empezáis sufriendo... yo no sé si lo debido o más de lo debido, ¿cómo se puede explicar que el equipo haya mejorado sus prestaciones en estas últimas jornadas? ¿Han llegado refuerzos? ¿Os habéis adaptado a la categoría? ¿Se está jugando tal y como tú deseabas o como querías? ¿Cuál es la explicación en definitiva?
Bueno, al final yo creo que es un poco cúmulo de todo lo que acabas de decir. O sea, tenemos un equipo muy, muy joven, que al final cuantas más horas de vuelo tenga en la categoría, pues más fácil es competir. También pues un entrenador nuevo como soy yo para ellos, que nos tenemos que conocer mutuamente, ir adaptándonos, ir conociendo qué podemos darnos los unos a los otros. Luego sí, es verdad que reforzamos también a un chico que vino de Porriño que se llama Juan, que yo conocía mucho y que también nos está aportando. Y bueno, yo creo que sobre todo la unidad del grupo en los momentos complicados, el seguir intentándolo, el seguir entrenando todos los días con la misma ilusión, pues creo que está empezando a dar frutos, pero bueno, con los pies en el suelo, sabiendo que queda muchísimo y que todavía estamos lejos de conseguir lo que queremos, vamos.
Entrenador, viendo ahora mismo la clasificación en segunda B, viendo la clasificación en tercera y volviendo al manido tema de los arrastres, ¿cuántos equipos crees que habría que dejar por debajo para eludir el descenso en esta preferente Grupo Sur?
Hombre, lo que nos planteamos nosotros es primero escapar de los tres que descienden sí o sí. Eso ahora mismo lo estamos consiguiendo, pero bueno, luego esperar. Es decir, yo creo que alguno seguramente arrastre y esperar pues que sean los menos posibles, que Pontellas y Gozos, que son los que están ahora mismo en tercera arrastrando, puedan salir de ahí, que segunda vez salven el Celta B y Pontevedra, que también parece que están ahora en la parte baja. Yo confío mucho en los equipos de gallegos, o sea que al final tenemos mucho potencial aquí y que no van a ser tantos arrastres como puede parecer. Y nuestro objetivo pues eso, es intentar estar lo más alto posible, sabiendo que si estamos entre los tres últimos no hay nada que hacer. Entonces, pues bueno, intentar meter a cuatro o cinco equipos por debajo sería lo ideal.
La última, ¿hay todavía margen de mejora? ¿Crees que tu Gran Peña seguirá creciendo de aquí al final?
Sí, yo creo que sí, creo que tenemos margen de mejora. Creo que lo que hemos mejorado es nuestra fiabilidad defensiva, ser capaces de competir mejor sin la pelota. Creo que hemos mejorado mucho nuestras transiciones, tanto ofensivas como defensivas, y creo que a nivel posicional en el juego ofensivo tenemos margen de mejora, porque bueno, los chicos ahora están un poquito más tranquilos y confiados con los resultados, y eso nos da un poquito más de calma con la pelota, creo que es lo que nos ha faltado en cierto momento de la temporada.
Claudio Giraldez, entrenador del Gran Peña, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y mucha suerte de aquí al próximo mes de mayo. Un abrazo.
Gracias a vosotros por el seguimiento al fútbol regional y un abrazo.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Y terminamos hablando de baloncesto, fin de semana para las categorías en base organizadas en Marín, séptimo torneo de selecciones autonómicas mini para niños y niñas, sábado y domingo en los pabellones de Arraña y San Narciso. Liga a una vuelta entre los combinados autonómicos de Galicia, Castilla, León, Asturias y Euskadi. Las niñas competirán en el pabellón de Arraña. Galicia abrirá el fuego el sábado a las 10 de la mañana ante Castilla León. Los chicos lo harán en el pabellón de San Narciso. Y el primer partido de los nuestros será también el sábado a las 12 frente al combinado de Castilla y León. Un cuadrangular que finalizará al mediodía del próximo domingo. Rodrigo Rodríguezito, Nacho Vilela atendieron la parcela técnica. Hoy es día de Europa League, hoy es día del fútbol español en Europa. Nosotros volvemos mañana. Un saludo, feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.